Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Avui a l'Ofici de Viure, estoïcisme per la vida quotidiana. Avui ens preguntem a l'Ofici de Viure en què es toquen l'estoïcisme i el budisme. Quines són les àrees principals del pensament estoic que avui i sempre ens poden ser útils pel nostre comportament dia a dia. Emilio Cabrera, al qual hem convidat avui presentant el seu llibre sobre la vida buena, reflexiones desde el estoicismo y la filosofía budista, que sorprèn que amb dues tradicions filosòfiques tinguessin una manera semblant de transmetre els seus ensenyaments. Al capdavall, diu Emilio Cabrera, una de les màximes comunes de l'estoicisme i del budisme és permetre'ns viure l'únic temps que verdaderament estem vivint, el present, la nostra més preuada mercaderia. Però potser d'això no en som conscients. Per què? Perquè no tenim temps d'aturar-nos. La contemplació no està feta per la vida moderna, diu el filòsof i teòleg i amic de l'Ofici de Viure, Francesc Torralba, el qual escoltarem després, que l'assossec exigeix la renúncia a desitjar ser a tot arreu, la renúncia a voler ocupar tots els llocs, a llegir-ho tot, a conèixer-ho tot, l'afany per saber-ho tot, per estar tot arreu, fa impossible atresorar l'assossec necessari per l'activitat filosòfica. Diu Emilio Cabrera sobre l'estoïcisme i el budisme. Es tracta de dues filosofies eminentment útils que ens proporcionen un conjunt de recursos que són realment aplicables en el nostre dia a dia. Si fem nostres aquests recursos, és inevitable que la nostra perspectiva sobre les situacions diàries canviï. Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, estoïcisme per la vida quotidiana.
L'Ofici de Viure. 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Margarita Mauri i sóc catedràtica d'ètica de la Universitat de Barcelona. Exerceixo la docència a la Facultat de Filosofia. De l'estoïcisme ens serveixen avui quatre conceptes que són clau en l'explicació que fa aquesta escola sobre com viure una vida plena. En primer lloc, l'acceptació activa de tot el que no depèn de nosaltres. Cal lluitar per aconseguir tot allò que un cregui necessari, ideals i objectius, però avenir-se a acceptar el que s'esdevingui. En segon lloc, l'esforç per edificar una interioritat rica, ferma, plena de matisos, fruit de la reflexió continuada, que serveixi per a viure una vida amb la més gran independència possible de tot allò superflu. En tercer lloc, l'esforç racional per entendre's un a si mateix i també per entendre els altres i el món. I, finalment, avui també podem treure profit de la idea estoica de veure la natura com una causa de la qual procedeix tot i a la qual tot retorna. Possiblement, el que queda més allunyat de la mentalitat contemporània siguin les idees estoiques sobre la justificació de les seves tesis morals. Els fonaments que emparen la idea d'acceptació, per exemple, tenen a veure amb una concepció del cosmos que molts no compartirien. Com passa tantes vegades, la pràctica resulta més propera, la teoria que la justifica, en canvi, més allunyada. L'estoïcisme defensa una forma de viure imperada per la raó, i en això és també vàlid per a nosaltres.
Avui a l'Ofici de Viure, estoïcisme per la vida quotidiana, amb Emilio Cabrera, que es troba en aquests moments a València. Emilio, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
Hola, Gaspar. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
Sobre la vida buena es el título del libro que ha publicado Plataforma. ¿Por qué el estoicismo? O sea, ¿qué le llamó la atención de entrada, Emilio Cabrera, del estoicismo y lo más sorprendente, su relación con el budismo?
Pues la verdad es que llevo interesándome tanto por la filosofía estoica como por la filosofía budista desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, desde hace 20 años. Por problemas que tuve en mi infancia, como cualquier niño.
Cualquier niño, no exactamente, porque explicas en el libro lo que pasó.
Sí, no me quiero meter tanto en detalles.
Vale.
Quien esté interesado, que bueno, lo podrá leer. Uh-huh. Pero bueno, en la infancia, así como en la adolescencia, en la vida adulta, surgen circunstancias a veces adversas. Y ante esas situaciones, pues tenemos dos caminos, ¿no? Quedarnos en esa situación adversa o tratar de convertir una oportunidad de la adversidad. Y bueno, desde entonces me interesé muchísimo en esas filosofías también porque mi bisabuelo era filósofo y bueno, me introdujo en ellas. Y la verdad que fueron una fuente de conocimiento increíble. Y bueno, fue un manual de vida durante muchísimo tiempo y por eso quise volcarlo en este libro sobre la vida buena.
O sea, ¿continúa siendo el estoicismo un manual de vida?
Por supuestísimo. De hecho, sin querer o queriendo, lo aplico a diario. Y eso es lo que he querido volcar en este libro. ¿Cómo es una filosofía práctica y cómo se puede llevar al día a día? Y ¿cómo se puede buscar el ideal de una vida buena? Una vida que no todo el mundo se detiene a pensar en ello, pero es algo que podemos alcanzar cualquier persona, a diferencia de otras formas de vida que sin pensarlas tal vez uno persigue, como por ejemplo el hedonismo u otras formas también válidas, pero que a la larga o no tan largo pues provocan sufrimiento. La vida buena, en cambio, pues lo que te permite es no evitar ese sufrimiento porque es inevitable, pero sí gestionarlo de mejor manera.
Hay una pregunta clave, página 57. ¿Puede haber un estilo de vida, una filosofía que procure, además de la supervivencia, la felicidad?
Para mí, tanto la filosofía estoica, por eso las ligo en este libro, por eso hablo de ambas, tanto la filosofía estoica como la filosofía budista, te proporcionan un camino. Luego ya depende de uno cómo la interprete, cómo la practique, cómo la viva. Pero aquí habríamos que hablar primero de varias cosas. Por ejemplo, ¿qué es la felicidad? ¿No? Porque depende, es un concepto tan subjetivo que depende de cada persona. La felicidad, como comentabais en la introducción sobre el estoicismo, la felicidad para el estoicismo es estar contento, satisfecho con el momento presente, sea el que sea, sea bueno, sea malo. Quien está contento en su día a día y está satisfecho, siempre será feliz. Es una de las premisas.
Sí, bueno, sí, evidentemente aquí tendríamos que hacer, ¿no?, como muchos matices, ¿no? ¿Qué entendemos por estar contento, ¿no? Hasta aquí, estás hablando de aceptación del momento presente.
Exactamente.
Dices en la página 58 que tal vez la pandemia de soledad y depresión tiene sus orígenes en que hay quienes ya no saben en qué creer, porque tampoco creen en sí mismos. No estamos hablando de creencias, ¿eh? Por lo que se refiere al estoicismo, ¿o sí?
sí que estamos hablando de creencias, estamos hablando de que tanto el estoicismo como la filosofía budista te da un marco de reflexión, de introspección, y si quieres verlo de una forma muy espiritual, porque es pensar hacia adentro, una de las capacidades de las que nos ha dotado la naturaleza, como comento en esta primera parte a la que te estás haciendo referencia del libro. Y bueno, al pensar hacia adentro y reflexionar y meditar, podemos preguntarnos sobre nuestras creencias, si nuestras creencias nos invitan a vivir bien, o más que a vivir bien, nos invitan a vivir con estrés y ansiedad. Sí que podemos hablar de creencias. Uh-huh. Hay creencias, a ver, cada uno tiene su mapa, sus creencias, conformada por todo lo que ha vivido desde pequeño y todo aquello que bueno, que le ha ido aportando la vida. Pero el mapa, no olvidemos que el mapa no es el territorio es mucho más amplio, y el estoicismo y la filosofía budista te invita a ensanchar ese territorio. Por eso sí podemos hablar de creencias.
Estem escoltant a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio Emilio Cabrera, que és format en dret y estudiante de filosofía y exponente también de los tribunales económicos, preparador, escritor. Bueno, un currículum impresionante, ¿eh, Emilio?
Bueno, todo al final se va enlazando, es cierto. Ahora mismo soy estudiante de filosofía, política y economía, hice derecho y, bueno, trabajo en los tribunales económicos y está muy relacionado. De hecho, está muy relacionado porque fui opositor durante bastante tiempo para obtener mi plaza, y durante todo ese tiempo en el que sacrificas tu vida por conseguir un objetivo, se vive, es duro. Entonces se vive teniendo que soportar, y no solamente soportar, sino superar la adversidad de estar años viviendo en la incertidumbre sin saber qué va a pasar, y es un momento ideal para aplicar el estoicismo y la filosofía budista.
Hem preguntat també la seva opinió i hem demanat la seva aportació a l'amic de l'Ofici de Viure, filòsof, teòleg, Francesc Torralba.
En contextos de crisi total, sanitària, econòmica, social, fins i tot emocional, acostuma a agafar importància una filosofia com el estoïcisme, encara que és molt antic. Grècia, Roma van desenvolupar grans pensadors la filosofia estoica, Epictet, Marc Aureli, Sèneca. El fet és que quan hi ha una crisi tornem als clàssics estoics per veure què podem aprendre d'ells. I ells ens ensenyen dos conceptes. En grec és el concepte d'apatheia, en llatí és el concepte de tranquilitas anime, que podríem traduir com tranquil·litat de l'ànima o serenitat. I aquesta és la qüestió. Els estoics ens inviten a reflexionar sobre com mantenir la serenitat quan tot es commou, quan tot canvia, quan tot trontolla, quan tot és incert, que és l'experiència que tenim col·lectivament com a conseqüència de la crisi pandèmica i de totes les derivades. Dues idees que extrec de Sèneca, però també de Marc Aureli. En primer lloc, prendre distància. No parlo d'una distància física, sinó d'una distància emocional. Ser capaços de no quedar constantment atrapats per l'última notícia, atrapats per l'última novetat, sinó ser capaços de prendre distància del soroll ambiental, del soroll del món. I després una altra idea que em sembla molt necessària: la capacitat de potenciar un valor com és el valor de la paciència, el valor de la constància, el valor, avui en diríem, de la resiliència, la capacitat d'adaptar-se als entorns i la capacitat de persistir en la paciència, en l'espera i en la confiança en els propis recursos i els recursos dels altres per poder superar i vèncer les contrarietats i les adversitats que ens porta la crisi. Llegir els estoics sempre és una font de serenitat i una ocasió per trobar fonts espirituals per afrontar aquesta situació tan crítica i tan commoguda en la que estem vivint.
Zenó. Si no convé, no ho facis. Si no és veritat, no ho diguis. Sigues amo de les teves inclinacions.
diu Emilio Cabrera. El problema apareix quan reaccionem arrossegats per l'emoció, que sempre resulta que és més ràpida que la raó, i ens comportem de manera reprovable, i després ens en penedim. Us hi heu trobat algun cop? Si és així, el fet de mantenir un espai de temps entre la impressió, en termes estoics, i la resposta, que podem traduir com elecció o decisió, ens permet no esdevenir esclaus de les passions desenfrenades, la fúria, la ira, la por, i mantenir-nos en harmonia i en calma. És una de les eines que dona a conèixer l'Emilio en aquest llibre sobre la vida buena, sobre les reflexions des de l'estoïcisme i la filosofia budista. Emilio, no sé si has comprendido a Francesc Torralba algo.
He comprendido algo que me parece fundamental, da igual el idioma donde, del cual se hable. Habla de distanciamiento cognitivo. Sí. Lo que acabas de comentar tú es distanciamiento cognitivo y es una de las claves de la disciplina del juicio. Poner un espacio de tiempo entre esa impresión y la respuesta. Si uno lee a los antiguos, y ya sea a través de Sobre la vida buena o directamente desde las fuentes, verá que es una de las premisas principales para poder controlar esa disciplina del juicio.
¿Mantenerse inmutables no es sinónimo de una excesiva frialdad a veces?
Ni es frialdad, ni tampoco es pasotismo.
Mantenerse inmutables, claro. Bueno, tú también hablas de la templanza, ¿eh?
Sí, es una de las virtudes, la templanza, la sabiduría, la justicia y el coraje. Mantener esa apatía a la que hacías referencia, apatía no se puede traducir como apático. Es de fácil traducción, no, apatía, parece apatía, que parece apatía, apático, no es lo mismo. Es rebajar las emociones tóxicas, negativas. No significa no tener emociones. A través del control de las emociones podemos controlar nuestra vida. Si no controlamos nuestras emociones nos controlan a nosotros. Entonces, si gestionamos de mejor manera, domesticamos esas emociones negativas, podemos tomar mejores decisiones. Y las decisiones son el hilo con el que tejemos nuestra vida. Por tanto, a mejores decisiones, una mejor vida, una vida buena.
Hablas del ejemplo del Titanic, creo recordar, sí, de cómo se gestionó el hundimiento.
Sí,
y lo contrapones a otra tragedia.
Exactamente. Exactamente. En uno hubo un tiempo de respuesta prudente y se pudo reaccionar bien. En otro, mismas circunstancias, misma época, mismos pasajeros. En otro no hubo tiempo, se actuó deprisa, a la fuerza, y se tomaron peores decisiones porque, bueno, cualquiera de nosotros, no hace falta irnos a ejemplos de terceros, nos podemos centrar en nosotros mismos. En aquellos momentos en los que la respuesta tiene que ser inmediata y no la meditamos, no dejamos un espacio, no reflexionamos, no actuamos desde la templanza, tomamos decisiones de las que luego nos podemos arrepentir. A lo mejor no siempre, pero si actuamos impulsivamente, es actuar impulsivamente, podemos tomar decisiones de las que arrepentirnos. Entonces el estoicismo te propone, y también la filosofía budista, responder desde la calma. Y para responder desde la calma nos tenemos que dar ese espacio de tiempo. Porque es en ese espacio del tiempo donde usamos la razón, donde podemos pensar hacia adentro, para actuar hacia afuera.
Y bueno, y como nos decía Francesc Torralba, para tomar distancia, que cree que, nos decía Francesc, que es muy necesario tomar distancia en estos momentos, en la situación actual. ¿Estás de acuerdo?
Totalmente de acuerdo, porque las tragedias son tragedias en cualquier momento. Pero ante una tragedia, ante una adversidad, y hay muchísimos ejemplos, ante una tragedia, ante una adversidad, hay personas que utilizan una técnica que denomina el estoicismo la inversión del obstáculo. No es que sean oportunistas, pero utilizan la adversidad como camino para la virtud, para crecer. Otras personas no. Otras personas se quedan simplemente en ese escalón y no cruzan un poquito más allá. El estoicismo te invita a cualquier circunstancia a la que te estés enfrentando, tratar de se utiliza un lenguaje que a lo mejor no es entendible a alguien que no haya comenzado a leer sobre esta filosofía, pero nos invita a abrazar la adversidad, a hacer de la adversidad un camino, tratar de, si algo nos sale mal, tratar de mejorar para así alcanzar el florecimiento personal. Por eso, el florecimiento personal es algo que cualquiera de nosotros podemos conseguir, de igual quienes seamos, de igual a quién nos dediquemos, donde vivamos, en qué trabajemos, no importa. Esos aspectos no importan, cualquiera puede obtener su mejor versión. Y es lo bonito, sea un buen momento o sea un mal momento, haya adversidad o estemos en un buen momento de la vida.
Parece, Emilio Cabrera, una de las pocas carreras que no he estudiado, si me permites la broma, es psicología. Parece, lo digo porque la psicología, pareces un psicólogo hablando en este programa, que hablan muchos psicólogos y muchas psicólogas, porque han bebido también algunos o bastantes del estoicismo,
mira,
y del budismo.
Te voy a comentar por qué he escrito sobre todo este libro. Yo comencé a escribir contando mi experiencia en las oposiciones, porque es un momento duro y que mucha gente no se siente comprendida en ese momento, y quise contar mi experiencia. En ese libro, que es mi primer libro, El Camino del Opositor, hablaba sobre estoicismo y filosofía budista sin decir que era estoicismo y filosofía budista. Pero me inspiraba porque era donde yo había vivido, era mi pensamiento, la fuente de esto que yo vuelco en mis libros. Y después de este libro, la hermana de mi mujer, que es psicóloga, me dijo: oye, este libro está ayudando a muchísima gente. De hecho, es el más leído de su categoría. ¿Por qué no te formas y escribes en un aspecto más técnico? Entonces, ¿yo a dónde fui? Fui a... no es psicología, ni muchísimo menos, pero está relacionado. La programación neurolingüística coge de la psicología aquello que ve útil para aplicar en el día a día. Así que me formé, hice un máster en programación neurolingüística, y escribiendo sobre ello me di cuenta que al final siempre iba a hablar de lo mismo, de lo que había hablado ya en El Camino del Opositor, de lo que conocía desde pequeño. Siempre me iba a la filosofía. Y bueno, por eso nació, después de este segundo libro, el pequeño libro Alguna Suerte, escribí sobre la vida buena basándome en lo que realmente había vivido desde pequeño. Y además, como he comentado, además de ser ponente de los tribunales, además estudió Derecho, Política y Economía.
Sobre los obstáculos y en relación a lo que nos comentabas antes, página 277, según Séneca, no hay nadie más desafortunado que la persona a la que la adversidad olvida, pues no tiene la posibilidad de ponerse a prueba. Así, dices, Emilio, la valentía, la fuerza y el coraje son virtudes que nos corresponde desarrollar para alcanzar la mejor versión de nosotros mismos.
Exactamente. Es a lo que aludía antes, a la inversión del obstáculo. No podemos saber lo fuerte que somos hasta que no tenemos ese momento de adversidad, como por ejemplo el que estamos viviendo ahora, en el que ser fuerte es una opción que podemos demostrar. Hay otras, y es normal, porque somos humanos y podemos responder desde muchísimos puntos. Podemos caer en emociones tóxicas o podemos aspirar a la mejor versión de nosotros. El estoicismo, la filosofía budista, lo que te invita es aspirar a esa mejor versión. Y en palabras de Séneca, esa es la fórmula de invertir el obstáculo: hacer de la adversidad tu camino. Uh-huh.
Y bueno, y recordar todo lo que se refiere a las, entre comillas, malas acciones y sus consecuencias.
Sí, sobre las malas acciones, bueno, el estoicismo habla desde una perspectiva distante respecto a aquellos que no son responsables con sus acciones, los llama ignorantes. No, hay gente, está en palabras de Marco Aurelio dice en Meditaciones que el mundo no es bueno ni malo, es un lugar para hacer el bien o para hacer el mal. Y como comento en Sobre la Vida Buena, nuestra naturaleza, ¿cuál es la naturaleza? Creo que se comentó al principio de este podcast, la naturaleza del hombre, según el estoicismo, es un ser racional y social. Si tú no actúas de forma racional y social, estás actuando de forma contraria a tu naturaleza. Y por eso los estoicos hablan de esas personas que actúan impulsivamente, sin pensar, sin buscar lo mejor, ya no de ellos, sino, como dice Marco Aurelio, lo que no beneficia a la colmena no beneficia a la abeja. No lo mejor para ellos, sino para la comunidad. Quien actúa así, al final no está actuando conforme a su naturaleza.
Marco Aurelio dijo: ¿cuál es el arte que practicas? Pues el de ser un hombre de bien, citas.
Exactamente.
Sí, el abanico es tan amplio que ¿por qué escogiste? Que la pregunta es ¿por qué escogiste unos temas y no los otros? ¿O los quisiste escoger?
Quise hacer una guía. El abanico, como bien dices, es muy amplio. Podemos hablar de cualquier cita y detenernos y meditar sobre ella y reflexionar y filosofiar sobre cualquier cita de las que estás comentando. Pero sobre la vida buena traté de hacer una guía de vida buena. Es decir, explicar en primer lugar esa capacidad que tenemos, esa gestión interna y esa responsabilidad, porque al final aplicar esto, no aplicarlo, al final depende de uno, y es responsabilidad, porque esta es filosofía práctica. A diferencia de las filosofías que yo estudio, por ejemplo, ahora en la carrera, se hablan de discursos complejos de qué es el hombre y teorías que luego no tienen aplicación en el día a día. En cambio, estas filosofías morales son prácticas. Son para aplicarlas en tu día a día. Pero para poder conocerlas necesitas un camino, una guía. Porque tú puedes ponerte a leer autores, puedes leer Séneca, puedes leer a Epicteto, a Marco Aurelio. Pero lo que he tratado es de simplificarlo, de hacerlo fácil. Por eso, primero, sobre nuestra carga evolutiva. Después, hablamos de las disciplinas, del juicio, del deseo y de la acción, para luego poder llevarlo a la práctica. La mayoría de las sentencias, de las máximas, de algunas que has leído, hablan de la disciplina del juicio. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad, según Marco Aurelio. Es la primera disciplina que tenemos que trabajar, la del juicio. Porque solamente ensanchando nuestra mente, interiorizando estos preceptos, estos conceptos, estas máximas, estos dogmas, estas lecciones, podemos avanzar a la siguiente. Por eso lo he dispuesto en el libro como, y lo digo al principio, como una serie de escalones. Después de la disciplina del juicio, viene la disciplina del deseo. Te habla el estoicismo, qué desear. No porque te lo quiera decir, tú al final luego eliges tu camino, como siempre en la vida. Pero hay unas cosas que dependen de ti, y otras cosas no dependen de ti. La pandemia nos la ha enseñado muy bien. Da igual en qué nos empeñemos, que luego la vida viene y te dice, mira, es que hay ciertas cosas que no dependen de ti. Uno se afana en lograr conseguir sus sueños que en última instancia tal vez no dependan de él, y sufre por no conseguirlos. Se enfoca a lo mejor en la diana, y no se da cuenta que lo único que depende de él es tirar la flecha, lanzar la flecha lo mejor posible. Hacer de tu camino virtud y tratar de ser un hombre de bien, lo que se llama florecimiento personal. Ese florecimiento personal es, en palabras de Aristóteles, eudaimonia, tratar de ser la mejor versión de ti mismo. Y siguiendo estos pasos, puedes llegar, después de la disciplina del deseo, de la que acabo de comentar, de la que acabo de hablar, llegamos a la disciplina de la acción. Por eso, estas filosofías son filosofías prácticas, porque son para aplicarlas en tu día a día. Al principio me comentaste, Emilio, pero tú esto lo utilizas en el día a día. Sin quererlo, porque lo tengo interiorizado, lo utilizo en el día a día.
Sin quererlo. O sea, que es posible, ¿no? Que no se trata solo de aplicar, de tener buenos pensamientos cuando ocurre una determinada situación, sino que al irlo interiorizando vas cambiando y cambia tu actitud.
Totalmente, es que es justo de lo que estamos hablando, de actitud. Al final las decisiones son el hilo con el que tejemos nuestro futuro, y la actitud lo es todo. Depende de cómo, de tu actitud, depende de tu actitud actúas, depende de cómo actúas, haces unas cosas o haces otras. Cuando digo que lo hago sin pensar, no me refiero a que siempre haga todo bien, porque eso es imposible, y de hecho en el libro lo digo que a lo que se debe aspirar, ¿no?, según el estoicismo y la filosofía budista también, es a ese ideal de filósofo sabio. Pero es que ese ideal de filósofo sabio es muy complicado conseguirlo. Podemos hablar de algunas personas que han llegado a ese ideal, ¿no? Sócrates, por ejemplo, Marco Aurelio. Pero es que incluso aquellos que son filósofos estoicos reconocidos, podemos pensar, oye, ¿siempre actúa bien? Pues no siempre se actúa bien, pero esta filosofía es lo que te invita es tratar de actuar siempre bien. Evidentemente, y lo digo en el libro, las situaciones a veces nos sorprenden y a veces no podemos controlarnos del todo, y bueno, Pero estas filosofías lo que tratan es de intentar que sí puedas controlarlo. Pero es que si lo controlases siempre todo, es que no serías una persona humana. Es que serías, como digo en el libro, serías un dios. No somos dioses, somos humanos, nos equivocamos. Pero estas filosofías te guían, te dan luz, te ofrecen un camino, si quieres cogerlo, si quieres seguirlo.
Y todo empieza en la mente. Escribes en la página 61, el médico y científico Santiago Ramón y Cajal incidía en que todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro, tal y como se recoge en el texto sagrado Dhammapada, que se atribuye directamente a las enseñanzas de Buda. Todos los actos incorrectos vienen de la mente. Si la mente cambia, ¿cómo podrían permanecer esos actos? Y es también muy interesante el paralelismo que estableces por lo que se refiere a la mente entre estos, entre Ramón y Cajal y el Dhammapada.
Sí, y también con el estoicismo, porque Marco Aurelio dice, el alma se tiñe del color de sus pensamientos. O sea, nosotros, según pensamos, actuamos. En el Dhammapada, Siddhartha Gautama habla de lo mismo. También Ramón y Cajal, al final estamos hablando de que somos escultores de nuestro futuro. Y la gente, muchas personas no actúan como si fuesen escultores de su futuro, es lo que comento al principio del libro, sino que van sobreviviendo, buscando lo que ellos piensan que es una buena vida, que no una vida buena, y tomando decisiones en consecuencia, no para vivir bien, sino para tratar de, pues eso, lo que muchos en nuestra época y en otras épocas podríamos considerar que es el éxito. Pero claro, para algunos el éxito es a lo mejor tener el mejor coche, lograr el mayor puesto, lograr placeres inmediatos, sin tener en cuenta que el placer no siempre es bueno, a veces genera sufrimiento. Tanto la filosofía budista como la filosofía estoica tratan de cómo el hombre puede vivir mejor.
¿Los placeres se tienen que reprimir? Lo digo porque, bueno, lo de placeres inmediatos, bueno, tú, como tú muy bien dices, en nuestra sociedad es el pan de cada día, buscarlos.
Los placeres no se trata, es lo que comentaba con el concepto de apatía. No se trata de ser apático y no se trata de reprimir placeres. Los placeres están bien si van de camino con la virtud. Con tu familia y actúan, no sé, no tienes por qué reprimir ciertos placeres, pero es que hay placeres que generan mucho mal. Pues no nos vamos a detener ahora en ejemplos, que podríamos hacerlo, pero hay placeres que, por satisfacer ciertos placeres, puedes producir mucho mal a otras personas. Los placeres no hay que reprimirlos, lo que hay que saber es gestionar las emociones y reprimir los placeres malos, los tóxicos, los que generan daño y dolor. Esos sí que están mal, porque no son conformes con nuestra naturaleza, como lo entiende el estoicismo, porque no somos seres racionales y sociales. Si vas en contra de la razón, en contra de la comunidad, pues esos placeres sí que hay que reprimirlos.
Dices también, Emilio, que estoicismo y budismo son en esencia gestión de las emociones tóxicas y de las reacciones irracionales. Y hablas también de autocontrol. En este programa, en el Ofici de Viura de Cataluña Radio, pues bueno, más de una vez estos últimos meses, más de un invitado ha comentado que en el ambiente pues hay más ira, más rabia, más agresividad también, entre otras emociones, ¿no? Pero debido a muchos factores que también se han comentado en el programa, pues bueno, parece que la ira es ha subido de tono, ¿eh? Y dices tú que Séneca diría que la ira es un reflejo de la locura.
No, justo, lo dice tal cual, además. Ya no solamente la ira, sino las emociones tóxicas. Las emociones tóxicas llevadas al extremo, no son en mis palabras, son en las palabras de Séneca, son un reflejo de la locura. Y aunque no sean mis palabras, yo estoy bastante de acuerdo con él. A veces, como te comentaba, no podemos evitar ciertos comportamientos porque nos pillan de sorpresa, porque no hay un espacio entre la impresión y la respuesta. Pero por eso, al final del libro hablo de prácticas, y en las prácticas del juicio hablo de buscar ese espacio entre la impresión y la respuesta. Hablo de desnudar de representación lo que te pasa, lo que sucede, porque a veces nos representamos las cosas de forma subjetiva y se producen malos entendidos, tratar de ser más objetivos. En ningún momento, hablando de disciplina del juicio, pero en ningún momento se habla de reprimir placeres. Quiero dejar claro lo que he comentado antes. El placer, si va de la mano de la virtud, no es malo. El problema son aquellos placeres que van en contra de nuestra naturaleza racional y social. Todos estaremos de acuerdo, y es algo que es lógico. Y es que, además, tanto el estoicismo y la filosofía budista se diferencian de la religión. Por ejemplo, por poner un ejemplo, la religión cristiana, en que la religión necesitas un acto de fe para creer en algo más. El estoicismo y la filosofía budista hablan de la lógica. No se necesita ese acto de fe. Es una reflexión y una introspección a lo que nos resulta lógico. Y hay ciertos placeres que, por lógica, no son buenos. Cualquiera lo podría pensar así. Pero, como no gestionamos bien ciertas emociones, caemos en ciertas tentaciones y se producen esas acciones, esos comportamientos. Por eso tanto la filosofía estoica como el budismo hablan de forma diferente de lo mismo.
Marc Aureli, la teva força és dins teu, no la busquis fora.
Estratègies sobre el desig, que escriu Emilio Cabrera en el seu llibre. La disciplina del desig ens permet acceptar el que no depèn de nosaltres i donar-nos l'oportunitat de responsabilitzar-nos d'allò que sí que és a les nostres mans d'aconseguir o canviar. Cal, per tant, saber diferenciar el que depèn de nosaltres, allò que és bo, les virtuts o actuar d'acord amb la nostra naturalesa. Hi ha d'haver un desaferrament o deslligament i acceptar també el destí. Se trata, por tanto, de luchar por lo que depende de nosotros, como hemos comentado en este programa, y adoptar decisiones guiadas, ¿no?, por la virtud, ¿sería?
Más que luchar por lo que depende de nosotros, centrarnos en lo que depende de nosotros. Es decir, ante cualquier adversidad, o ya no tiene que ser una adversidad, ante cualquier situación en la vida, buena o mala, hay ciertas cosas que dependen de uno y otras no. Lo que depende de uno, que es pues nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestra actitud, porque al final sí que depende. Uno puede pensar, no depende de uno, porque hay días que me levanto triste. Bueno, es cierto que uno puede levantarse triste, pero también puede como dirían algunos, ponerse contento. Puede tratar de, evidentemente, esto daría para filosofear y hablar muchísimo sobre esto, pero es cierto que uno de los grandes descubrimientos de nuestro siglo es que sabemos que cambiando nuestra actitud podemos cambiar nuestra vida. Entonces, si lo único que depende de ti es esa actitud, esa acción, ese pensar para adentro y actuar en consecuencia, hay ciertas cosas, como por ejemplo la pandemia, que no depende de uno. Por mucho que uno no quiera que haya pandemia, la pandemia va a estar ahí. Uno se puede quejar mucho, que no va a desaparecer. ¿Qué se puede hacer? Pues bueno, lo que ha hecho el mundo. Se han creado vacunas, se actúa. Pero solamente podemos hacer lo que depende de nosotros. Y luego eso ha llevado al mundo, a la colectividad, a la comunidad. Pero nosotros, ante, por ejemplo, el cierre de nuestro restaurante, por ejemplo, por poner un ejemplo cualquiera, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, mucha gente se ha dedicado a vender a domicilio. Hay nuevos restaurantes que se han creado durante la pandemia para vender solamente a domicilio. Y podríamos poner muchísimos ejemplos.
O sea, nos recomendarías, Emilio, que nos planteásemos esta pregunta a menudo: ¿qué es lo que depende de mí ahora mismo en esta situación, ¿no?
Exactamente.
Y lo que no dependa de mí, como comentábamos en la introducción, pues lo acepto.
Exactamente. Exactamente.
Y esto
no con... es que, sí, a lo mejor lo aceptas, pero no significa no significa una, estar, ¿cómo decirlo? No significa aceptar cualquier cosa y no luchar por lo que tú quieres. Cuando hablamos de aceptación, hablamos de aceptar las cosas como son, porque no depende de ti que sean de otra forma. Lo único que depende de ti es actuar en consecuencia y tomar decisiones teniendo en cuenta cómo son las circunstancias. Por ejemplo, si hay algo que no es justo, no es, bueno, pues la acepto y ya está. No, la situación es la que es. No es justo. No es justo. Es la que es. Pero si no siendo justo, tú puedes actuar en consecuencia de forma justa.
La filosofia antiga, segons el nostre convidat, era una forma de vida pragmàtica orientada a viure bé. La filosofia antiga ens proposa prendre responsabilitat directa de les nostres accions, transformant-nos en millors persones per viure millor. I ens dona més pautes que llegim en el llibre de l'Emilio sobre la vida buena, compromís i responsabilitat per actuar d'acord amb la naturalesa. No esperis que sempre hi hagi una recompensa pels teus bons actes. El més important... sí que és la intenció, i un punt que ens ha cridat molt l'atenció, no parlar gaire ni dels altres ni de nosaltres. ¿Qué pasa con el hecho de hablar? ¿Hablar mucho siempre es malo?
No, se refiere, y vamos, tanto Marco Aurelio como Séneca y Epicteto escribieron sobre ello, se refiere no... No hablar mucho de nuestros éxitos, de nuestros... De, no,
van a gloriarse.
Exactamente, no regodearse, no, porque ¿para qué? ¿Para qué? Si eso no interesa más que... además que te puede causar mal, porque hay gente que habla de una forma como tratando de generar envidia, y eso lo único que te va a causar es mal. Entonces, más que hablar mucho de ti mismo y de tus éxitos... ¿por qué no escuchas? Porque a lo mejor si escuchas aprendes.
Nos puede ser útil también explicas, pues ir con cuidado a la hora de relacionarnos con según qué personas, ¿no? O sea, okay. Las compañías que frecuentamos.
Sí.
Gratitud y amor como fuentes de felicidad también sería un sabio consejo.
Sí. Sí, y esto no, ya no es el estoicismo o la filosofía budista, que primero es de ellos. De hecho, tanto el estoicismo como la filosofía budista hablan de tener cuidado con las compañías que frecuentamos. Pero bueno, dicen que somos el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. Sí que creo que hay que tener cuidado qué compañías frecuentamos.
Es el llibre sobre la vida buena d'Emilio Cabrera, Reflexiones desde el estoicismo y la filosofía budista, que ha publicat Plataforma. L'Emilio ens diu, hi ha dues formes d'actuar, des de les passions que ens neixin a cada moment arrossegats per les emocions o des de la lògica. Una última pregunta antes de terminar, Emilio, y agradeciéndote tu tiempo y tu atención y el libro. Hemos hablado mucho de la parte racional de la persona, de emociones también, pero del filtro, ¿no? De la razón. ¿Tan importante es esta parte racional y hasta qué punto... ¿crees que la podemos domesticar, ¿no? Lo digo porque si la persona tiene impulsos, creencias limitantes, partes inconscientes que no ha hecho conscientes, no sé hasta qué punto la parte racional es suficiente.
A ver, lo principal es darte cuenta de si estás actuando impulsivamente, si tus creencias son limitantes, si hablas todo el rato desde lo que no puedes hacer, lo que no se debe hacer, si... evidentemente si tu mapa mental es ese, pues te vienen a hablar de filosofía y tú vas a decir, ¿pero qué me están contando? Por eso el primer paso es la disciplina del juicio, ser capaces de ensanchar la mente. Si no somos capaces de ensanchar la mente, pues evidentemente es complicado. Y quiero diferenciar la filosofía de la psicología. Filosofía no es psicología, puede estar relacionado, puede ser similar. Puede ser que los principios de la psicología se basen en la filosofía. Pero hay personas que no necesitan... La filosofía es para todo el mundo. La filosofía es para tener luz en el camino. Pero hay personas que necesitan de la psicología. Y me gustaría diferenciar porque, claro, alguien me puede decir, oye, ¿pero cómo puedes tratar una depresión desde la filosofía? Son cosas diferentes, no estamos hablando de lo mismo. La filosofía te invita a obtener lo mejor de ti. Si tú no eres capaz de ver que eres todo potencial, que puedes ser lo que tú quieras ser, que la adversidad puede ser virtud, que puedes hacer de todo lo que te ha sucedido, tomar responsabilidad. No significa que no te hayan sucedido cosas malas, no significa que algo no sea injusto, sino tomar responsabilidad y tratar de aceptar lo que no puede ser cambiado, porque no se puede cambiar, y de cambiar lo que puede ser cambiado. Si eres capaz de hacer eso, eso es filosofía estoica y filosofía budista, y eso además es ser racional, no dejarse llevar siempre por las emociones, porque las emociones, es cierto que somos seres emocionales, por eso apatía no es ser apático, no es reprimir ni suprimir las emociones ni tampoco los placeres, pero también es cierto que somos seres racionales. Seres emocionales son prácticamente, bueno, yo diría que prácticamente no, yo diría que todos los animales son seres emocionales, pero ¿qué nos diferencia del resto de animales? ¿Qué es lo que nos diferencia? La razón. Si no utilizamos la razón para conseguir nuestra mejor versión, no somos mejores que el resto de animales. Y hay gente, hay personas que esto no lo verán. Es normal, no a todo el mundo le interesa reflexionar. No a todo el mundo le interesa obtener su mejor versión. No a todo el mundo le interesa el florecimiento personal. Pero yo creo que muestran un camino que merece la pena conocer. No digo que todo el mundo vaya a aplicar en su día a día todo lo que dice el estoicismo, la filosofía budista. Pero creo que es interesante conocer aquella sabiduría que ha superado la prueba del tiempo desde hace milenios, sigue más vigente que nunca.
Muchas gracias, Emilio Cabrera, por hacernos más accesible este camino y por tu trabajo enorme y también un trabajo de pedagogía y divulgación, ¿eh?, de este camino. Muchísimas sobre gracias, la vida Gaspar. Buena. Gracias, un abrazo.
Un abrazo, Gaspar.
A vosaltres també. Fins aquí aquest ofici de viure de Catalunya Ràdio i tornem demà a través d'internet, com sempre, catradio.cat, però també en directe a l'antena de Catalunya Ràdio a les 12. Una abraçada.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.